Hola, soy Patricia Tavares, profesional en el área de recursos humanos desde hace más de 25 años. Junto a Vanessa Romão, concebimos y construimos Brazil Talks, una iniciativa que contribuye con la información, conocimiento, discusión, difusión, aumento de la red de contactos y la transformación en el área de movilidad global. En nuestros podcasts, fomentamos y promovemos el conocimiento, transmitiéndolo de una forma amplia, democrática, transparente y globalizada. Que disfrutes nuestro podcast.
Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá, grabando otro podcast para LATAM Talks. Me presento, mi nombre es Álvaro Mansfeld, soy abogado del equipo BCSM en Chile, y hoy tenemos el agrado, además el honor de compartir con nuestra querida María Teresa Benavente, quien también forma parte de nuestro equipo, liderando el Departamento de Servicios de Destino en Chile. Tere, ¿cómo estás?
Bien, Álvaro, un gusto, por supuesto, un agrado estar aquí contigo y poder demostrar y dar a conocer todo lo que hacemos en este gran equipo de CCM en Chile.
Qué buena, Tere. Nos alegra mucho que estés con nosotros en esta oportunidad. Nos gustaría que nos puedas contar ciertos temas que sin duda son muy relevantes para los extranjeros que planean venirse a vivir a Chile. Sabemos que muchas familias extranjeras que están llegando al país, y bueno, también desde mi experiencia viendo temas migratorios legales, he notado que hay una serie de necesidades que surgen, especialmente cuando viajan con hijos. Me imagino que tú también te has encontrado con este tipo de situaciones en tu trabajo, así que quería comenzar la conversación justamente por ahí. Me gustaría ver el tema educación, colegio para los hijos de los expatriados. A ver, en tu experiencia, ¿cierto? ¿Cuál es la mayoría del, a ver, qué es lo que la mayoría de los extranjeros te solicitan sobre colegios?
Bueno, gran tema, ¿eh? Gran tema. Gran tema. El tema de los colegios, por supuesto, es un punto muy importante en aquellas familias que vienen a Chile con pequeños. En Chile la educación es obligatoria, por tanto, cuando tú ingresas a nuestro país, debes de una u otra forma incorporarte a la escolaridad en nuestro país. Lo que buscan la mayoría de los extranjeros son colegios bilingües y colegios que les permitan. Hay dos tipos de chicos, ¿no? Los chicos transeúntes, que son aquellos que van a estar entre 3 y 5 años por las asignaciones de los padres, generalmente cargos muy altos, y aquellos que van a permanecer toda la educación, que son 12 años en nuestro país. La mayoría de aquellos chicos transeúntes van a colegios que tienen una educación que les permita irse al otro país a los 3 o a los 5 años sin tener que rendir exámenes nuevamente. Esos son colegios bilingües de un gran nivel educacional, pero también están aquellos colegios que son los que requieren los padres, de repente colegios católicos, sí, colegios que no necesiten tanto el inglés, colegios que tengan una infraestructura de deportes muy importante. Entonces, la idea nuestra es tener una gran gama de opciones para los papás cuando llegan a nuestro país, y para eso es vital la entrevista inicial, saber qué es lo que quieren, qué les gustaría, cuál es el tipo de educación que requieren, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos como abiertos a lo que los padres quieren.
Qué bien, Tere, súper importante eso. Oye, yo tengo entendido también que en Chile hay distintos tipos de colegios, en atención a colegios particulares, subvencionados. A ver si me puedes contar un poco sobre eso.
Claro, mira, hay colegios particulares privados, digamos, que son aquellos que, en los cuales los padres pagan un bono de incorporación, una matrícula y una escolaridad mensual. También hay colegios que son subvencionados, que son básicamente, como lo dice la palabra, se subvenciona una parte por los municipios y otra parte lo pagan los padres y, bueno, por supuesto, la educación municipal gratuita. En este contexto, la mayoría de los padres van por el colegio privado pagado por un tema de que tiene mayores garantías de idioma, más infraestructura, qué sé yo, pero el subvencionado también tiene mucho requerimiento porque los subvencionados municipalizados tienen mucho renombre, tanto nacional como internacional. El colegio más gratuito, más municipalizado gratuito, es un poco menos requerido. Te diría que yo en Santiago casi no se requiere, básicamente te diría que lo ven en el norte de Chile o en otras ciudades. Pero acá en Santiago se prefiere por el privado pagado o el subvencionado, esa mezcla de colegios.
Claro, entiendo. Oye, y cuéntame otra cosa, ¿es muy complicado acceder a una vacante en estos colegios para los extranjeros?
Mira, el hecho de ser extranjero abre muchas puertas, porque En general, el extranjero viene en periodos trimestral o semestral y se adecúan los colegios a estos niños nuevos. Siempre como que hay una capacidad adicional para aquellos niños que vienen de otro país. Obviamente tienen que dar los exámenes requeridos para los cursos a los que van a postular, la documentación que es requerida, que básicamente son papeles de los años anteriores, dependiendo de la edad de los chicos. Y bueno, y vamos buscando el colegio que más se adecua, porque básicamente aquí la intención aquí es que al padre y el chico queden bien contentos, o la niña, queden contentos con lo que ven. Entonces, y el colegio también es un... Nosotros tenemos tanto contacto con colegios que muchas veces se nos hace muy fácil que ingresen estos chicos en periodos extracurriculares, digamos.
Claro. Oye, pero es un poco más complicado quizás el acceso para los menores que quieran, por ejemplo, acceder a colegios particulares subvencionados. Me imagino que hay más lista de espera, ¿puede ser?
Sí, ahí hay mucha competitividad. Yo te diría que el colegio particular... subvencionado requiere de un trabajo mayor de parte nuestra, digamos, de por lo menos un año, una anticipación de un año para poder tener el cupo y qué sé yo, y a lo mejor hacer un lobby más mayor, más grande.
Claro.
En el colegio particular pagado, el proceso es un poquitito más rápido, porque, como bien no dice la palabra, se paga por ingresar, y lo interesante es que haya cupo en las edades que son requeridas. Si estamos hablando de educación media, evidentemente los cursos de educación media no hay tanto, educación superior, digamos, para el que se entienda, no hay tanto problema, pero de repente los kinder, los pre-kinder, ahí hay como una masa grande de ingresos. Pero siempre se pueden manejar, hay muchos colegios en la red particular, hay muchos colegios nuevos, las municipalidades están como fomentando muchísimo la subvención, por lo tanto... se puede, hay colegios particulares muy buenos que no tienen mucha propaganda, pero que efectivamente cuando tú le das la información al apoderado, inmediatamente se puede lograr un ingreso rápido.
Ah, buenísimo. Oye, y respecto a la documentación, a ver si muy someramente, de manera muy rápida, me puede explicar qué documentos necesitan para postular a estos colegios.
Mira, básicamente tener un historial anterior. Si los chicos son pequeños, no necesitan nada excepto un informe, si tienen, no sé, 5 años, un informe del jardín previo, digamos, del jardín infantil o el maternal un colegio como de 3 a 4 años, algún jardín pequeño, un informe básico. Y luego, para los pequeños de 7, 8, 10 años, de ahí adelante un historial, es interesante tener las notas debidamente legalizadas en los colegios. Y nosotros nos hacemos cargo luego de legalizar en Chile para que sean incorporados en el sistema del Ministerio de Educación. Eso es una labor muy rápida y es todo lo que se requiere. Por supuesto, se puede obtener sin RUT ni sin... O sea, no requieren de tener RUT los chicos, porque se obtienen identificadores provisionales hasta que los padres obtienen la documentación total. La idea aquí es que ninguno quede sin escolarización. Eso es lo más importante.
Súper claro todo, Tere. Te agradezco mucho esta parte porque sabemos que para muchas familias extranjeras este es uno de los temas más sensibles y urgentes al momento de planificar su llegada a Chile. Sin duda es que la educación es clave en el proceso de adaptación y toda esta información es de gran ayuda para nuestros expatriados, así como por varios que ya están pensando en viajar al país con niños. Pasémonos a otro tema, también dentro de tu área, obviamente. Me gustaría ver el tema de vivienda. Búsqueda, saber a ver un poco cómo abordas este proceso, de qué manera los orientas, qué tipo de servicios ofreces, algunas recomendaciones que puedan ser útiles para quienes estén recién llegando acá al país.
Mira, por supuesto el colegio es algo súper básico y en base a eso muchas familias buscan la propiedad. Para mí lo más importante y lo más trascendental es la entrevista inicial, lo más profunda que se pueda con la familia, ver qué es lo que quieren respecto a la escolaridad, si es que traen chicos, y si no, qué es lo que quieren respecto a su calidad de vida. O sea, para mí la entrevista inicial es primordial. Se le hace una orientación básica también sobre el mercado local, donde pueden ubicar, por ejemplo, supermercados, ese tipo de cines, juegos, parques, etcétera. Se hace una preselección de propiedades que se le van enviando al asignado en la medida de que él nos vaya dando su feedback de dónde y cómo quiere vivir. Y después luego se hace un tour por las propiedades que son más o menos las que son preseleccionadas. Nosotros tenemos que recomendar siempre paciencia y flexibilidad. Eso es súper importante. Ubicar bien dónde quieren vivir. O sea, si quiero vivir en un departamento porque me gusta un departamento, porque quiero tener vista de las montañas, etcétera, o quiero vivir en una casa porque traigo mi mascota, o porque quiero que mis chicos tengan un jardín amplio, o quiero vivir en una comuna de gente más joven que no tiene chicos todavía. Es decir, uno adapta lo que quiere el asignado en la búsqueda de la propiedad. O sea, nosotros lo básico, como te decía, es la primera conversación con la familia para ver qué es lo que quieren y en base a eso nosotros vamos buscando los lugares donde podemos colocarlo. Conocemos grandemente el ámbito de las propiedades en Santiago, todo depende del presupuesto que tengan, manejamos una amplitud de corredores de propiedades, por lo tanto, lo que el asignado quiera o la familia quiera, nosotros estamos disponibles para poder buscar y dejarles el fit perfecto para su familia.
Ah, buenísimo, Tere. Oye, y volviendo al punto también de las viviendas, nosotros sabemos que la mayoría de los expatriados que se vienen acá al país son en su gran mayoría dentro de Santiago. ¿Cuáles consideras que son los mejores sectores para vivir o cuáles tú recomendarías más?
Es difícil recomendar porque depende mucho de, primero, del presupuesto de cada uno de los asignados, por supuesto, duda, eso es básico, y también por el tipo de lugar donde van a tener, por ejemplo, una familia con dos niños en colegio, necesariamente tiene que tener un lugar donde esté cercano al colegio. O sea, en ese contexto yo recomiendo la zona de Las Condes, Peñalolén, la de Salo Barnechea, por el estilo de colegios, Vitacura también. Si vas a tener una familia que no tiene niños chicos y que le gusta la vida nocturna y que le gusta salir a comer, la zona de Providencia, el Golf, por ejemplo, que tiene barrios de muchos restaurantes, de vida nocturna, es un muy buen barrio. Ñuñoa también es una zona.
Justo te iba a preguntar también.
Sí, para aquellas personas que son intelectuales, que les gusta el teatro, que les gusta salir a comer en un lugar rico, donde hay ferias de antigüedades, está el barrio Italia. Tienes otro sector. Si quieres un segmento caminable, por ejemplo, por supuesto que Vitacura es la zona ideal. Tienes el Parque Bicentenario aquí al lado. Si quieres tener cercano, por ejemplo, al Cerro San Cristóbal, la zona Pedro Valdivia Norte, ubicada en la comuna de Providencia.
Precioso, sí.
Precioso, con casas añosas, antiguas, claro, como decimos nosotros, pero que tienen jardín, tienen piscina, con buenos precios, y que finalmente están como dentro de Santiago, pero fuera de Santiago. Entonces, va a depender básicamente, como te digo, de la flexibilidad, el presupuesto y el concepto que ellos quieran finalmente vivir. Porque tú puedes vivir en un departamento exquisito y caminar al parque, pero si quieres vivir, por ejemplo, en una casa, por supuesto que yo te recomiendo la zona de Las Condes, Vitacura, Providencia, por los parques básicamente. Entonces, va a depender mucho de lo que el expatriado y su presupuesto le permita acceder, digamos. No es algo que tú vayas así, como decir, de aquí, acá, acá. No, es algo que se va flexibilizando de acuerdo a las necesidades del asignado y su familia.
Mira, Tere, súper, muy interesante. Oye, y otra pregunta a mí que me surge, que lo he visto también en estos temas de movilidad global. ¿Qué pasa con los extranjeros que no cuentan con un aval, que no cuentan con un garante acá en el país? ¿Qué alternativas existen para, por ejemplo, firmar o llevar a cabo un contrato de arrendamiento?
Mira, bueno, obviamente que la historia laboral es súper importante. Sí. Si bien es cierto, la historia en Chile, puede que no tengan una historia en Chile de más de 6 meses, pero si vienen de una compañía con una historia anterior, muchos propietarios, dependiendo también de la compañía a la que vengan asignados, aceptan un historial laboral previo en el país de origen. Por otro lado, también podemos trabajar con garantías adicionales, 2 o 3 garantías. De repente hay muchos propietarios que también permiten el tema de garantizar con cheques durante 12 años, o sea, durante 12 meses, perdón. O también...
Es que tanto tiempo.
Sí, no, durante 12 meses, o sea, garantizar con cheques bancarios, bueno, el arriendo durante 12 meses. Y también el hecho de, por ejemplo, pagar por adelantado. Hay muchas empresas que no son avales, pero que les ofrecen a sus trabajadores el pago adelantado de los arriendos. Y pagar 6 meses para un propietario, de repente, es algo muy atractivo. Todo es conversable, nosotros tenemos muchas herramientas. las empresas no son necesariamente inflexibles y de repente, como te digo, los propietarios tampoco. Cada caso es un mundo y cada caso tiene una solución.
¿Verdad?
O sea, para mí existen los no así radicales. Creo que se puede lograr y si no es una propiedad, siempre la idea es tener alternativas. Si no pudiste con la primera por un tema, vas a poder con la segunda o con la tercera. La idea es que tengan como un poco de flexibilidad y paciencia, lo que te decía al inicio.
Claro, buenísimo, Tere. Bueno, este tema sin duda que es súper importante porque muchas veces las familias llegan con mucha incertidumbre respecto a dónde instalarse, qué tan seguros son ciertos sectores, si hay acceso a servicios, parques, colegios, como habías mencionado. Así que muy, muy bueno saber todo esto en base a tu experiencia también.
Mira, aquí es importante, las expectativas. Hay que, claro, como te decía yo, la conversación inicial con el asignado y su familia, que ojalá participe la familia, es muy importante porque tú vas manejando expectativas. Entonces tú vas como manejando y como uno conoce el mercado chileno, uno conoce con quién trabajar y dónde puedes trabajar más tranquila, tú vas como haciendo como un tailoring, o sea, como haciendo un traje a la medida respecto, claro, a las necesidades. Entonces,
el tema de la ansiedad también influye,
exacto,
mucho.
Exacto, manejar la ansiedad y buscar uno. De repente uno puede buscar, fíjate, y puede seleccionar sin mostrarle al asignado previamente porque tú sabes que le va a gustar. Una bonita vista a la cordillera, un buen jardín, un buen parque al lado, un acceso a las mascotas. Son tantas cosas que uno va manejando cuando tú vas conociendo a la familia que son todas manejables, no hay nada imposible. Ver, por suerte.
Es importante conocerlos bien al principio, tener esa reunión, como decías tú.
Absolutamente, para mí eso es lo más importante.
Oye, tema, y ahora, o sea, perdón, Tere, cambiando nuevamente de tema, pero obviamente también dentro de tu área. Quería saber cómo funciona el tema de las licencias de conducir, que también son un temazo que preguntan mucho los extranjeros, si es muy complicado obtenerla, cuánto suele demorar.
Wow, si ese es un temazo, ¿eh? Es un temazo.
Lo sé.
Sí, bueno, efectivamente Chile, a través del Ministerio de Transporte y de CONACET, tiene reglas muy estrictas respecto a la licencia de conducir. O sea, lo primordial, y en esta conversación inicial con el asignado, es la más importante, conseguir su certificado de educación secundaria. Eso es vital, que traigan su certificado de educación secundaria apostillado y legalizado. Es lo primero que yo digo en esta conversación inicial. O sea, recabar el certificado de educación secundaria, porque eso va a permitir que la gestión de obtención de la licencia de conducir sea muchísimo más fácil. En este contexto, no es que sea lo único que nosotros podemos ofrecer. Hay varias alternativas adicionales. Yo también en esa primera conversación siempre pido que aquellos que no tienen cédula de identidad en el país todavía obtengan en el país de origen una licencia de conducir internacional.
Eso
se obtiene a través del Automóvil Club, claro. A través del Automóvil Club de cada país, tú obtienes y eso te permite manejar por un año tranquilamente en nuestro país. Aquí los controles son bastante rigurosos, pero con esa licencia internacional, antes de que tú obtengas tu cédula de identidad, te permite manejar tranquilamente y sin ningún problema. La autoridad, cuando te haga una fiscalización, va a entender que esa licencia está totalmente al día, en orden, y es un año de tranquilidad mientras tú obtienes tu cédula de identidad.
Claro. Ah,
mira, en la medida que tú obtengas tu cédula, tienes 90 días desde que tienes tu plástico para optar a la licencia de conducir en la municipalidad respectiva. Aquí hay bastantes países con los que tenemos canje, Perú, España, Corea, y hay otros que sin tener canje podemos optar con el certificado de educación secundaria, más el carnet de identidad, dar los exámenes correspondientes, con un examen práctico, psicotécnico, y tú avanzas y en menos de una semana tienes tu licencia de inmediato.
No, rápido, rápido.
Es muy rápido. Tú, si pasas todos los exámenes en una mañana, es una mañana dedicada, Álvaro, y de verdad que hay que estudiar. No es que tú vayas a decir, no, aquí hay que estudiar las rutas, hay que estudiar las reglas de Chile.
Sí, la ley de tránsito.
Sí, nosotros tenemos muchas leyes, la ley Emilia, por ejemplo, respecto al tema del alcohol arriba de los vehículos. Sí. O sea, hay hartas cositas que hay que aprenderse. Pero sabiendo eso y pasando esos exámenes que son puntualmente durante una mañana, durante esa misma mañana tienes la licencia de inmediato.
Mira, Tere, perfecto. Muchísimas gracias.
Una cosita que quisiera agregar algo adicional, que es una herramienta adicional para los extranjeros. En la eventualidad que no pudieran conseguir sus certificados secundarios, el Ministerio de Educación en Chile durante 4 veces en el año permite convalidar estudios para extranjeros y para chilenos.
Está buenísimo, para que vayan tomando nota ahí los que no estén.
Exactamente. Entonces tú puedes dar exámenes durante 4 veces en el año y obtienes con un examen muy básico sobre cosas básicas, biología, matemática, un poquitito de historia de Chile, que se entrenan y que se dan los itinerarios completos para que tú vayas pudiendo estudiar, obtienes tu certificado de educación secundaria y con eso el municipio te permite avanzar. Hay varias herramientas, no es tan difícil, solamente hay que saberlas y hay que tratar de conversar con la gente que sabe y no lanzarse así a la primera a una municipalidad porque te va a ir mal, sino que tienes que tratar de ir con alguien que te pueda orientar un poquitito más.
Ya, muchísimas gracias por este punto, porque sabemos que hay muchos expatriados que llegan con la idea de arrendar un auto o moverse libremente, y cuando se enfrentan a este proceso se encuentran con varias dudas, así que toda esta información práctica que estás entregando va a ser muy útil. Va pasando a otro tema, también dentro de tu área, bancarización. Wow. Sé que es otro tema muy complicado acá en Chile, tema apertura de cuentas. A ver si nos puedes explicar cómo funciona el proceso de obtención, apertura de cuenta en Chile. ¿Es fácil, es difícil para un extranjero recién llegado? ¿Qué consejos puedes dar para tratar de facilitar este trámite?
Bueno, básicamente aquí también el tema de la conversación inicial es vital. Mira, las empresas que traen a extranjeros a nuestro país en general tienen una historia bancaria importante. La mayoría tienen bancarización empresarial, o sea, corporativa. Entonces, en ese contexto, para el asignado que va llegando, es fácil incorporarlo en nómina a través de un RUT provisorio con el banco corporativo. En el caso que la empresa no tuviera una bancarización en Chile, se pueden hacer ciertas excepciones. No te puedo decir que es sí, de inmediato. Hay formas de lograr algunas cosas con algunas instituciones bancarias. No es fácil, pero se puede. Traer un historial bancario anterior de otro país también muchas veces puede ser una herramienta que nos permita obtener ante un agente bancario la apertura de una cuenta corriente. Abrir cuentas en dólares, por ejemplo, también podría ser una alternativa. Pero aquí lo más importante es el hecho de que la empresa ojalá tenga un banco corporativo, porque eso permite muchas veces que el asignado pueda obtener inmediatamente con el RUT provisorio su cuenta y entrar en nómina rápidamente.
Claro, o sea...
O sea, se puede. Es difícil, por supuesto, pero tenemos que contar con el apoyo y la compañía de la empresa.
Eso es importante, ahí que la empresa tenga cuenta corriente y tenga todos los beneficios con cierto banco para que sea más sencillo.
Es lo ideal. Por ejemplo, te estoy hablando de empresas que tengan, no sé, 500 empleados o 150, con un banco específico, que tengan cuentas corporativas, que su movimiento financiero sea importante, que sean empresas reconocidas y que eso permite incorporar al asignado rápidamente con un RUT provisorio, por ejemplo. Por supuesto, el carnet de identidad es vital para la apertura de cuenta corriente, no te puedo decir que no, pero podemos lograr algunas cosas con cuentas corporativas con la ayuda, por supuesto, de la empresa, que es básico, ¿ah? Cuando tú entras en una anécdota, te voy a contar, o sea, teníamos un personaje que no podía abrir cuenta corriente y que la empresa tenía muy buen historial bancario, entonces nos tocó ir con este señor y hablar con el agente bancario y dice, no, en principio yo no puedo hacer una excepción, qué sé yo, y cuando le decimos, oye, pero es que la empresa tiene tal o cual movimiento en la cuenta, ah, pero por supuesto,
cambia la cosa. Puerta,
cambia totalmente la...
El escenario
cambia totalmente. Entonces, por eso te digo, es muy importante la relación corporativa con el banco para que podamos abrir una puerta al asignado que no tiene cédula de identidad.
Bueno, excelente todo lo que estás comentando, porque sin duda es que también es un tema que genera muchas preguntas. La bancarización, sobre todo para quienes llegan por trabajo, es fundamental para poder instalarse, pagar servicios, sacar incluso el internet, ¿cierto?
Tratar el internet, básico, es básico para contratar.
Telefonía móvil.
Todo, comprar un teléfono, etcétera. Entonces, eso que es muy importante también el apoyo y la información de parte de la empresa. O sea, cuando tú traes un extranjero a nuestro país, es muy importante que vayas dándole, por supuesto, todo lo que significa cambiarse a otro país, es una maravilla. Pero para ello tienes que también aterrizarlo en lo que le va a costar y lo que no le va a costar. Sí, ver cómo son sus expectativas y tratar de manejarlas acompañado de una empresa como la nuestra, que son los que manejamos el servicio día a día, digamos.
Sí, justamente para ir cerrando ya este episodio del podcast, que ha estado muy interesante, nos gustaría pedirte un consejo desde tu experiencia, pensando en empresas que están considerando traer talento internacional a Chile. ¿Qué les recomendarías para facilitar el proceso de adaptación de sus colaboradores, a sus familias, especialmente en lo que se refiere a tu área, que es la de servicio destino?
Yo creo, mira, básicamente es el que se te presente la oportunidad de moverte a otro país es una maravilla. Yo creo que nadie puede pensar que no es una gran oportunidad en tu vida. O sea, vivir en otro país.
Sí, algo precioso.
Es una gran experiencia. Yo creo que lo primordial es el trabajo acompañado de recursos humanos de la empresa. Que recursos humanos conozca cuáles son los desafíos a los que se va a haber enfrentado el asignado para no crear falsas expectativas. El conocimiento también de una empresa que los acompañe, una empresa que conozca el rubro, que sepa cómo acompañar, que sepa cómo salir de situaciones de complicación. El entregarse, el que el asignado se entregue y que diga, bueno, estoy en buenas manos, voy a estar bien acompañado. Y yo creo que eso es súper importante. Y además, las expectativas, o sea, poder entregar información en la primera comunicación, que es la más importante y vital. O sea, conocer al asignado y su familia y ir diciéndole, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto acá, vas a poder salir por aquí con esto. Entonces, no crear falsas expectativas, sino que ser realista y, por supuesto, darles la bienvenida a nuestro país, que es una maravilla eso. Yo creo que es lo más importante.
Precioso, Chile, precioso. Preciosísimo. Oye, Tere, bueno, muchas gracias por esta conversación tan amena, muy claro todo, súper profesional. Ha sido muy interesante escucharte y conocer más en profundidad cómo apoyas tú en el Departamento de Servicio de Destino, con el equipo, obviamente, a los expatriados. Todo lo que compartiste hoy, no tengo dudas de que cuando lo escuchen va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que están iniciando este camino y también para las empresas que quieren hacerlo de la mejor manera desde el inicio. Así que muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros.
Gracias a ti por esta oportunidad y, bueno, por supuesto, abiertas las preguntas que necesiten, profundizar en lo que quieran y siempre comunicado y siempre trabajando para que el expatriado se sienta en su casa.
Gracias, Tere. Así que, bueno, ahí si nos contactan, somos CSM Globals, para que nos escuchen y, bueno, cualquier contacto ahí estaremos muy atentos. Así que muchas gracias, que estén todos muy bien, que tengan buena jornada. Adiós.
Ojalá hayas disfrutado del podcast. Todos nuestros podcasts están disponibles en nuestro YouTube.